Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El invencible, así, sea el amor, el de la risa azul, el de la risa, el del tambor y el son, el de los besos, el de la piel y el mar, la mar. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo mar de fueguitos, mar invencible, mar cargado, repleto de amor, de amores, esta semanita en la que algunos, algunas, han celebrado todavía ese santo que ya no está en el calendario, que ya no celebra el calendario santo de San Valentín. Os proponemos hoy, tenemos un menú marino lleno de visitas de invitados. Todos ellos van a estar aquí, esperemos haya suerte, en directo. Por un lado vamos a ir hasta Palestina. Vamos a hablar, mejor dicho, de Palestina, vamos a hablar, lo contábamos la semana pasada, vamos a hablar de ese pueblo beduino, la comunidad de los beduinos que quieren el gobierno de Israel, quiere desplazar, quiere sacar de su tierra, la comunidad beduina de los Yajalín, y que quiere llevar a las cercanías del vertedero de basuras de Jerusalén. Allí les quiere dejar vivir el gobierno de Israel. Hablamos de unas 2.300 personas que quiere desplazar. Vamos a hablar de ellos, de ese pueblo, con alguien que trabaja con ellos, con Alicia Vacas. Ella es enfermera, es también misionera comboniana y trabaja en la escuela de las 3.000 ruedas en la Cisjordania ocupada, en esa comunidad beduina de los Yajalín. Comunidad de los Yajalín, que se asienta en el desierto de Judea, en la ruta que une Jerusalén con Jericó. En el año 2009, la ONG italiana Vento di Terra construyó la denominada Escuela de las 3.000 Ruedas. El nombre le viene porque para construir esta escuela utilizaron neumáticos reutilizados que fueron rellenados con adobe, logrando así unas construcciones bioclimáticas que conservan el frescor en verano y guardan el calor en invierno. Esa escuela de las 3.000 ruedas y toda esa comunidad de los beduinos Yajalín es la que quiere desplazar el gobierno de Israel. Con Alicia Vacas vamos a hablar de esa comunidad, de la lucha de esa comunidad, dentro de unos minutitos ya mismo. Luego nos iremos hasta Cataluña para hablar con Didac Sánchez Costa y Larraburu. Él es sociólogo, escritor, él es activista, es miembro de las Ecoredes, la cooperativa integral catalana, del movimiento 15M y también de la colonia colectivizada de Calafou. Con él vamos a hablar de todos estos proyectos, de qué es, por ejemplo, una colonia colectivizada, de esa cooperativa integral, pero vamos a hablar sobre todo de monedas alternativas, de monedas sociales, monedas locales y ecológicas para fomentar la soberanía alimentaria, monedas que ya están en marcha, por ejemplo, en Cataluña, en diferentes rincones de Europa y del mundo, de esas monedas, de cómo se llaman, de cómo funcionan, de quiénes las están poniendo en marcha. Vamos a hablar con Didac hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además también escucharemos a John Berger, su último libro habla de dibujos. Escucharemos algunas de las historias, una de las historias que recoge este último libro de John Berger. Muchas cosas y bueno, parece que mucho tiempo, pero no tanto, así que vamos a comenzar ya mismo con música de uno de los grandes de la música americana. Hablamos de Tom Waits, que llevaba 7 años sin sacar un disco con canciones nuevas y hace poquito, el año pasado, pues sacó este disco, Bad As Me, con canciones nuevas, último disco de Tom Waits. Y último disco que suena bien y que incluye pues un montón de buenas canciones. Algunas de ellas vamos a escuchar durante el viaje de hoy. Comenzamos con la que da título a este disco, Bad As Me. Es Tom Waits y suena así en su nuevo, nuevísimo disco.
You're the head on the spear. You're the nail on the cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're Mother Superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. I'm the head on the bed. I'm the coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor. The thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
Good, you say? Well, that's good enough for me.
You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
They told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me.
I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I'll bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
Saludamos ya al otro lado del teléfono, como decíamos, Alicia Vacas. Ella es enfermera, es misionera comboniana y trabaja en esa comunidad de los Yajalín, en el desierto de Judea, en la ruta que une Jerusalén con Jericó. Muy buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos, si te parece, contando un poquito esa comunidad de los Yajalín. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? Cuéntanos.
Bueno, pues los beduinos Yajalín forman parte de la población palestina, son beduinos y vivían en el desierto del Negev, lo que hoy es el sur de Israel. Los deportaron de esa zona en los años 50 y desde entonces, de los años 50, se afincaron en los alrededores de Jerusalén, lo que es el desierto de Judea. Más tarde, con todo el evolucionar del conflicto y con todos los altos y bajos que ha vivido esa región, pues se encontraron viviendo en lo que son territorios ocupados, en lo que sería Palestina, pero en lo que estratégicamente se llama la zona C, desde los acuerdos de Oslo, una zona que está bajo control militar israelí. Por lo tanto, pues no son libres de desplazarse, no pueden construir y están siempre amenazados de desplazamiento. Esta es la razón por la que pues no pueden construir escuelas tampoco, y hay graves problemas de acceso, ¿no? Acceso a la educación, acceso a los recursos sanitarios, al trabajo.
Hablaríamos dentro de lo que es Cisjordania, de lo que es Palestina, pues de los marginados, los beduinos.
Sí, diríamos que en el medio del conflicto esta gente se ha quedado un poco perdida y son bastante invisibles, pues con los muchos matices que tiene todo este conflicto. Creo que son pocos los que en España han oído hablar hasta ahora de esta situación, pero ellos están pagando el pato de un problema político que no han creado y que no quieren, que no buscan.
Concretamente esta comunidad, creo que son unas 2.300 personas, viven en un lugar del que ahora les quieren echar, porque me imagino, como sucede en estos casos, quiere quedarse Israel con esa tierra.
Sí, yo creo que son más de 2.500, estamos hablando, las Naciones Unidas les han censado recientemente, estamos hablando de 20 campamentos beduinos, unas 450 familias, alrededor de 4.000 personas los que viven en los alrededores de Jerusalén, yo creo. Y sí, en el mes de julio la autoridad israelí comunicó a las Naciones Unidas que todos los beduinos de esa zona, de la zona C, tendrían que ser desplazados porque, bueno, pues molestan a la expansión de las colonias. Toda la zona donde ellos viven está llena de asentamientos judíos que están en proceso de expansión, no obstante todos los acuerdos internacionales, y ellos molestan, sencillamente molestan. Y bueno, pues eso, estamos esperando de un momento a otro que empiecen las demoliciones y las deportaciones, los desplazamientos.
Sabemos cómo funciona Israel en estos casos, me imagino que apelar a la legislación o la legalidad tiene poco sentido.
Es que nos encontramos en un círculo vicioso, ¿no? Una serie de burocracia que está hecha, una legislación que está hecha pues para proteger a unos y perjudicar a otros. Y en este caso, sí, la legislación dice que ellos no tienen ningún permiso para vivir allí. También es cierto que estaban allí cuando todo esto sucedió. Entonces ellos no tienen permisos de propiedad de la tierra, no tienen ningún título de propiedad, y se les considera abusivos, se les considera pues extraños en su propia tierra.
Cuando, bueno, recientemente, bueno, estuvimos en Palestina y nos contaban unos beduinos como el ejército israelí echó sus viviendas, como en este caso puede suceder. Finalmente luego el Tribunal Supremo, un tribunal israelí, dio la razón a los beduinos para que, bueno, que tenían derecho a estar allí donde vivían, pero claro, luego el gobierno de Israel no concedía permisos para que levantaran sus casas en esas tierras a las que les habían dado derecho a regresar.
Ese es el círculo vicioso al que me refería. Por ejemplo, el año pasado, la carretera que une Jerusalén con Jordania, con el Mar Muerto, la están alargando, están haciendo una autovía pues muy bonita, con muchos carriles y tal, y esto atraviesa algunos poblados beduinos y amenaza concretamente la escuela de la que estamos hablando. Ha habido ya un juicio por esto y hubo un acuerdo entre la comunidad beduina y la compañía constructora de la carretera. En ese acuerdo, los beduinos aceptaron destruir 10 casas y una parte de la escuela, los cuartos de baño de la escuela, y trasladarlos lejos de la carretera, un poco más lejos de la carretera, más arriba. Se trataba de 10 casas, la mezquita del campamento y los baños de la escuela. Y recibieron una pequeñísima compensación económica que no era ni un sexto de lo que había sido tasado por los arquitectos de las dos partes. Bueno, pues después de que estas casas se han desplazado y se han construido las barracas, que son chabolas en el fondo, han recibido inmediatamente orden de demolición porque las han construido sin permisos. Hombre, ya, pero es que las han construido precisamente porque se las habéis pedido vosotros. Pues esto no se considera, y esas mismas casas que ya se han desplazado el año pasado ahora mismo tienen órdenes de demolición. Es así, es un círculo vicioso que está hecho para proteger a unos y perjudicar a otros.
No sé si en este caso también sucede, comunidades como esta reciben en ocasiones pues subvenciones de proyectos de gobiernos europeos o de otros gobiernos, que luego cuando suceden cosas como esta, que demuelen las casas, que evidentemente acaban con todos los proyectos, por ejemplo, como en el caso de esta escuela y lo que tiene esta comunidad, no sé qué dicen esos gobiernos, si dicen algo respecto a algunas situaciones como esta.
Pues por eso es por lo que queremos hablar fuerte en Europa y concretamente pues en España, en Italia, en estos momentos, porque nos damos cuenta que la comunidad internacional tiene un peso muy fuerte y que en este momento Europa tiene algo que decir al gobierno de Israel. Este es un lenguaje que Israel entiende. Y lo hemos visto hace poco con esta planta fotovoltaica de paneles solares que había construido la cooperación española, también en zona C y también amenazada de demolición, y era la única fuente de electricidad para algunos poblados de los alrededores. Cuando la cooperación española y la diplomacia española intervino y le recordó a Israel que bueno, pues esto era una inversión del gobierno español y que estaban atacando nuestros intereses, la demolición se paró. Y nos damos cuenta de sí, que estas intervenciones a nivel internacional y sobre todo viniendo desde Europa tienen un cierto peso. También hace 15 días hubo una delegación israelí que visitó el campamento donde se encuentra la escuela y les dijo que estaban haciendo mucho ruido con esta historia de la escuela, que no se trataba de demolerla, que no iban a hacerlo sin consultarles, que desde luego si les desplazan van a negociar con ellos. Eso, nos damos cuenta que este tipo de actos, de intervenciones, de protestas a nivel europeo o internacional, pues tienen un peso en el proceso de reflexión de Israel. Por eso nos parece muy importante que desde aquí esta situación se conozca y se sostenga.
Cuando se producen desplazamientos de comunidades enteras, como en este caso, los que provocan ese desplazamiento, en este caso hablamos del ejército israelí, del gobierno de Israel, pues se anuncian que, bueno, que es un desplazamiento para mejor, que van a ir a un lugar en el que, bueno, van a estar mejor que donde estaban. En este caso, no creo que ni eso se sostenga, porque creo que van a llevarles junto al vertedero de basuras de Jerusalén.
Sí, irónicamente, pues esto es lo que estamos leyendo en los periódicos locales en estos días, que el gobierno de Israel se está preocupando en este tiempo del nivel de vida de los beduinos y que está haciendo todo lo posible para mejorar su nivel de vida. En realidad, el territorio que están preparando para el desplazamiento, aunque lo están haciendo así con sordina, ¿no? Y no se ha anunciado públicamente, pero está señalado en los mapas que nos han dado las Naciones Unidas, está exactamente sobre el vertedero de basura de Jerusalén Este. Un vertedero que lleva en funcionamiento 20-30 años, que empezó siendo un valle y que ahora es una montaña de basura, que ya lleva como 2 o 3 años que se está discutiendo que hay que cerrarle y abrir en otro sitio, y la única razón por la que no se ha hecho es que no se encuentra ese otro sitio donde empezar a echar la basura, y están ya trabajando las excavadoras y pues aplanando algunas zonas, preparándolas para poder desplazar allí, dicen, unas 200 familias. Es una zona que ya se había estudiado en otro momento porque ya se desplazaron allí 60 y tantas familias en el 97, cuando creció la colonia judía de Maal Adumim. Ya se desplazó allí un grupo de beduinos y ya entonces se hizo un estudio y se declaró que esa zona no es habitable y no tiene las condiciones de salubridad y habitabilidad. Y ahora pues otra vez se planea un gran desplazamiento hacia esa zona.
Tú trabajas en esa comunidad, creo que como enfermera, bueno, las comunidades beduinas que nosotros hemos podido ver cuando hemos estado por ahí, realmente uno, cuando las ve desde fuera, no hemos podido estar dentro, uno se plantea cómo pueden vivir esa gente, cómo pueden vivir en esos sitios y de qué se puede vivir en esos sitios. No sé, tú trabajas como enfermera ahí, cómo vive y cómo están en cuestión de salud la gente que vive en comunidades como esta de la que estamos hablando.
Bueno, pues ellos son tradicionalmente pastores y seminómadas. Hace ya muchos años que no pueden trashumar con los rebaños, que no se pueden desplazar precisamente porque el crecimiento de los asentamientos judíos en la zona se lo prohíbe. No se pueden acercar a las colonias, no se pueden acercar a las fuentes de agua. Hay muchas carreteras que unen las colonias entre sí a las que ellos no tienen acceso. Entonces, hace ya años que no se pueden desplazar con los animales y no pueden mantener los rebaños porque viven en el desierto. Y si no tienen acceso a las fuentes de agua y no pueden desplazarse a buscar pastos, pues su forma de vida tradicional ya la han perdido. Cada familia mantiene un grupillo pequeño de animales, a lo mejor 10, 12, 15, para sus propias tradiciones y fiestas, pero ya no pueden vivir de ello. Entonces me preguntas, ¿y de qué viven? Pues por unos cuantos años, y paradójicamente, estas comunidades han vivido construyendo las colonias que les han ido desplazando. La mayor parte de los hombres que conseguían trabajar en algo medianamente duradero y estable era construyendo las colonias o como guardianes en las fincas o limpiando las colonias, los asentamientos judíos. Es paradójico, pero es así. En este momento, como en los últimos 2 años así, ha habido bastantes conflictos y tensiones entre los campamentos beduinos y las colonias judías, Pues muchas colonias han prohibido el acceso a los beduinos, lo que causa una mayor, una más preocupante todavía situación de hambre, de dificultad para tirar adelante. Y pues tienen trabajos como muy eventuales. La mayor parte de la gente no trabaja y depende de las ayudas humanitarias que le lleva a las Naciones Unidas desde hace 60 años. Cada 3 meses un saco de harina, un saco de arroz, un poco de aceite. Y quien trabaja pues es porque va pues a sitios como Jericó, Betania, intenta hacer algo, trabajan en la agricultura. La zona de Jericó es una zona muy fértil y hay muchos invernaderos, pues trabajan así de jornaleros en la agricultura, o se acercan hasta las ciudades cercanas y trabajan pues en la construcción, descargando camiones, pero cosas así de día a día, nada que les pueda garantizar la subsistencia de las familias.
Una última cosa, Alicia, sabemos que dentro de 5 minutos tienes que dar una conferencia para hablar precisamente de esto. Nos ha llamado la atención, Escuela de las 3.000 Ruedas, ¿cómo es una escuela de 3.000 ruedas?
Pues es un proyecto precioso que ha hecho la ONG italiana Vento di Terra precisamente para responder a esta dificultad de los beduinos. No pueden construir y por lo tanto no pueden tampoco construir escuelas. Y esto tiene un impacto tremendo sobre la educación de los niños. Entonces, la respuesta de esta ONG italiana fue construir una escuela con neumáticos viejos, con neumáticos tirados a la basura, rellenos de adobe prácticamente, de tierra pisada, y usados como si fueran ladrillos. Una solución que no solo ha dado una escuela a casi 90 niños de primero a sexto, sino que además consigue unas condiciones termoambientales mucho más favorables que las que tienen en sus mismas casas. Hace mucho más fresquito en verano y mucho más calorcito en invierno dentro de esta escuela. El problema es que hay una orden de demolición que la amenaza desde el primer día, desde antes de inaugurarla. Llevamos 3 años luchando por ella. Y lo más bonito es que esta escuela se ha convertido un poco en el símbolo de la resistencia pacífica de estos beduinos que exigen sencillamente el derecho a vivir y a vivir con dignidad. Entonces, proteger esta escuela para nosotros es intentar proteger a toda esta comunidad beduina.
Pues en Salucho también vamos a seguir desde aquí contando qué es lo que está pasando con esta escuela y con estas gentes. Muchísimas gracias, Alicia, y mucha suerte con esta lucha.
Gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
Want these lips to kiss me. If you found someone new, put me back in the crowd. Put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the blue and the grave. And if you don't want my love, don't make me stay.
invencible el amor, decíamos al comienzo del programa, una de las baladas del último disco de Tom Waits, al que por cierto cita en su libro, en este libro que vamos a hablar a continuación. Mientras pinta uno de sus dibujos, escucha a Tom Waits, nuestro siguiente protagonista, ni más ni menos que John Berger.
El océano de las historias.
Hablamos de John Berger una vez más aquí en Mar de Foguitos. Como sabéis, uno de los maestros de nuestro programa, de nuestro transcurrir durante tantos años aquí en Mar de Foguitos, siempre pendientes de lo que dice y cómo lo dice el maestro John Berger. John Berger nació en Londres en 1926, comenzó dedicándose a dar clases de dibujo, a escribir sobre crítica de arte, y de ahí pasó pues a escribir novela, ensayo, también poesía, teatro, guión cinematográfico, prácticamente de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con el arte, ha hecho John Berger. La editorial Gustavo Gili, que ya ha publicado varios libros de John Berger que tienen que ver con el dibujo, con el arte. Ahí están, por ejemplo, Mirar, Modos de Ver, Otra Manera de Contar. Publica ahora este libro sobre el dibujo. Es un libro que recoge diferentes artículos ya publicados hace varios años, los primeros desde el año 1960, los últimos hace muy poquito, apenas 3, 4, 5 años, y que tienen que ver con el dibujo. Hay también en este libro varios textos inéditos, concretamente 4 textos inéditos, y hay también varios dibujos suyos de John Berger y varios dibujos también de su hijo. Un libro que recomendamos a todos aquellos, o a todos aquellos, aquellas a las que les guste la pintura, el dibujo, el arte, y a todos aquellos, por supuesto, que les guste cómo cuenta, de qué manera cuenta y cómo da vueltas a las cosas John Berger. En uno de los textos habla, por ejemplo, en muchos habla de cómo se dibuja, de cómo se consigue al final pues hacer un buen o mal dibujo. En unos textos, por ejemplo, cuenta John Berger que la creación de una imagen comienza por interrogar a las apariencias y por hacer ciertas marcas. Todos los artistas descubren que dibujar, cuando se trata de una actividad compulsiva, es un proceso recíproco. Dibujar no es solo medir y disponer en el papel, sino que también es recibir. Cuando la intensidad de mirar alcanza cierto grado, uno se da cuenta de que una energía igualmente intensa avanza hacia él en la apariencia de lo que sea que esté escudriñando. Vamos, mejor que hablar de este libro, vamos a escuchar, si os parece, al propio John Berger. Uno de los textos que aparecen en este libro, varios de los textos tienen que ver con historias, con dibujos que ha hecho John Berger y cómo los ha hecho, sobre todo esta concretamente, tiene que ver con una joven que tiene la mano en la barbilla y cómo pinta John Berger a esa joven con la mano en la barbilla. Se publicó por primera vez en inglés en el libro Fotocopies, esta historia en 1996, posteriormente en castellano en el libro Fotocopias en el año 2000, y ahora recogida también esta historia en este libro de John Berger sobre el dibujo. Nuestra compañera María pone voz a John Berger, nos presenta, nos cuenta quién es esta joven con la mano en la barbilla.
Entró en la habitación llena de gente con una arrogancia casi bizantina, como la emperatriz Teodora de Rávena. Sabía que para las personas como ella la autodefensa empezaba con la exclusión de toda posibilidad de que se tomaran libertades. Y dejaba inconfundiblemente clara esta exclusión tanto en su expresión como en su aplomo. Digo personas como ella porque era concertista, porque era una émigré, y porque cuando bailaba sus largas y pesadas faldas le caían desde las caderas de una forma bíblica que le recordaba a uno a generaciones sin fin de mujeres. La había educado su abuela, una campesina ucraniana. De ella había aprendido a matar las gallinas, a dar de comer a las ocas y a cuidar de sus ansiosos progenitores, concertistas ambos, de violonchelo el padre y de piano la madre. Bajo la tutela de su abuela, a los 12 años había adquirido ya la confianza de un adulto. A los 13 tuvo su primer novio. Podía pasarse un mes contando historias. Tenía un pozo sin fondo de ellas, además de las de su abuela. Divertidas, verdaderas, falsas. Todas revelaban que el mundo está hecho de gentes que, como los pájaros en los duros inviernos, necesitan ser alimentadas de una forma u otra. Algunos eran cuervos, otros eran pinzones. Cuando se ponía a contarlas, se encorvaba como una anciana pelando las patatas para la sopa. Su risa, y solo se reía cuando lo hacían quienes la escuchaban, era leve y argentina. Concentrada en la penúltima sonata para piano de Beethoven, se había ruborizado al tocar y sudaba como una campesina. Nunca más podré separar el dramatismo de esta sonata del olor como a hierba seca de su sudor. Una vez empecé a dibujarla justo después de que hubiera estado practicando. El piano estaba todavía abierto y ella estaba sentada cerca. Clavé los ojos en ella y esperé. El impulso para dibujar parte de la mano, no de los ojos. Tal vez del brazo derecho, como sucede con el tirador. A veces pienso que es una cuestión de puntería, incluso para tocar el opus 110. El ojo izquierdo se le va a veces y muestra un leve estrabismo. En ese momento, esa ligera asimetría fue lo más precioso que vi. Si pudiera tocarla con mi carboncillo, colocarla, sin nombrarla. Por supuesto, ella sabía que la estaba dibujando y envió algo que diera en mi objetivo. Si no erraba el tiro y lo que había enviado daba en ese objetivo mío, había una posibilidad de que saliera un buen dibujo. Nunca he sabido en qué consiste el parecido en los retratos. Puedes ver si lo hay o no, pero siempre será un misterio. Por ejemplo, en las fotos no hay nada semejante al parecido de los retratos. Es algo que ni siquiera se plantea en el caso de una foto. El parecido no tiene mucho que ver con los rasgos o con las proporciones. Es tal vez lo que absorbe un dibujo cuando dos objetivos se tocan con la yema de los dedos. Mientras estábamos allí sentados, me contó un chiste acerca de los aldeanos de algún país, que eran tan avaros que cuando se iban a la cama paraban los relojes de sus casas para que les duraran más. Empecé a tener la sensación de que la evolución del retrato de la chica se correspondía con otra evolución. Cada marca o cada corrección que hacía en el papel era como algo que se le hubiera legado antes de nacer. El dibujo tragaba el tiempo, y sus huellas eran hereditarias, como los cromosomas. «Te nombro mi segundo padre», dijo ella exactamente en ese momento. Dibujé la mano sujetando la barbilla. Finalmente salió una especie de retrato, la mayor parte borrado, que a mí me pareció terminado, así que se lo enseñé. Primero lo miró como la emperatriz Teodora. Luego, conforme lo examinaba, fue volviendo completamente a su ser, a sus 21 años. «¿Me lo puedo quedar?», preguntó. «Sí, Aniska». 2 días después regresó a Odessa con su retrato y yo guardé esta fotocopia.
Joven con la mano en la barbilla es una de las historias que aparece en este libro de John Berger que acaba de publicar, como os decía, la editorial Gustavo Gili. John Berger sobre el dibujo. Estas y otras historias como estas que tienen al dibujo como protagonista y más cosas en este libro, último libro de John Berger publicado en castellano.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés.
Vamos a soñar al revés, vamos a intentarlo al menos, vamos a soñar, ¿por qué no? Por ejemplo, pues con otro tipo de monedas, monedas sociales, monedas locales, monedas que apuesten por la soberanía alimentaria. Tenemos al otro del teléfono, como os decíamos al comienzo hoy de nuestro programa, a Didac Sánchez Costa y Larraburu. Él es sociólogo, escritor, activista, miembro de las Ecorredes, la Cooperativa Integral Catalana, miembro también de la Colonia Colectivizada de Calafou, miembro también del Movimiento 15M. Bueno, un montón de proyectos de los que vamos a hablar con él, con Didac. Muy buenas tardes, Didac.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, no sé cómo se puede estar en tantas cosas, para empezar.
Sí, la verdad es que hay que administrar bien el tiempo porque son varios proyectos a la vez, y ahora el 15M también. Pero bueno, todo más o menos desemboca en lo mismo, así que en eso estamos.
Empezamos, si te parece, hablando de, bueno, algo que tienen todos estos proyectos en común, el dinero, por ejemplo. ¿Por qué hay que empezar a pensar en otras maneras de entender el dinero o en otras maneras de funcionar con el dinero o en otras monedas diferentes?
Sí, exacto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con las Ecorredes. Y claro, el tema es que, bueno, la moneda es un elemento central en nuestras sociedades, como el átomo de toda la materia con que se organizan las sociedades, y puede ser repensado y redefinido, como hacen las redes de intercambio con moneda social, y eso es lo que estamos haciendo, y al hacerlo pues se redefine todo lo que es la economía y la sociedad en su conjunto.
Hablamos de monedas sociales frente a las monedas, digamos, oficiales, monedas que ya están en marcha en algunos sitios, que ya hay proyectos funcionando y, bueno, que se ha demostrado que de alguna manera tienen viabilidad, no se pueden poner en marcha.
Bueno, de hecho son experiencias que existen desde los años 80, ya en Vancouver, en Canadá, en Estados Unidos, Inglaterra y ahora en todo el mundo. Y sí, hay como varios modelos distintos y cada comunidad pues puede hacer su propio sistema de organización monetaria, económica, y no necesariamente pues solamente el con, nos han dicho que es la única, con el euro, con las monedas oficiales, tiradas por unos lobbies de bancos centrales, sino que se puede hacer desde las propias comunidades y reorganizar la vida económica, pues eso.
En vuestro caso, creo que, bueno, el proyecto surge de las Ecorredes, de la Cooperativa Integral Catalana. Cuéntanos si te parece, bueno, qué moneda social estáis manejando vosotros y cómo surge esta iniciativa.
Bueno, pues aquí empezamos con la Ecoxarxa, la Ecored del Montseny, que fue una pequeña Ecored, una red en un valle, en la montaña, cerca de Barcelona, y a partir de ahí, pues, empezó una de las varias monedas de corredes que existen en Cataluña, y luego la Cooperativa Integral Catalana pues ayuda a unir todas estas experiencias, pero que al mismo tiempo son autónomas desde cada biorregión y están entre ellas todas enlazadas, ¿no? Entonces hay como el eco de Barcelona, el eco de Tarragona, el eco Seny en el Montseny, y aquí pues donde estamos ahora, por ejemplo, hemos empezado el del eco de la Noia, en la región en la que estamos ahora, y son pues monedas que desde su autonomía local pues se enlazan entre todas y por esa vía pues construyen un sistema monetario alternativo.
Monedas, he leído por ahí, oxidables o monedas de intereses invertidos. Cuéntanos qué diferencia tienen estas monedas con el euro, por ejemplo.
Bueno, las monedas oxidables de momento aquí no las estamos usando en lo que son las ecorredes. Se utilizan los modelos de las Schengau en Alemania, que justamente fue una experiencia que fue a observar la gente en el País Vasco, que estaba queriendo hacer una red con moneda social por ahí también. Y ahí básicamente la moneda oxidable lo que tiene es que en lugar de haber intereses positivos que hacen que el dinero gane valor a medida que lo tienes guardado en un banco, pues pierde valor con el tiempo, ¿no? Esto fue básicamente a raíz de las tesis de un tal Silvio Gesell, que fue un economista bastante desconocido, medio alemán, medio argentino, y que dijo eso, ¿no? Dijo que las monedas que ganan valor con el tiempo harían que tuviéramos siempre el dinero antes en el banco, que no invirtiéndolo en la economía productiva. Y eso nos llevaría a la economía que tenemos hoy, que es básicamente especulativa, financiera, ¿no? La moneda oxidable lo que hace es oxidarse, perder valor con el tiempo, porque todo lo que hay en la naturaleza pues pierde valor con el tiempo o tiene un coste almacenarlo, ¿no? Nosotros no usamos aún ese sistema, que básicamente consiste en ponerle, por ejemplo, un 1% de intereses al mes y pues, la moneda que está acumulada, y nosotros no usamos eso, pero bueno, es una de las varias opciones que tienen las monedas locales, como pues ahora sobre todo las de Alemania.
En vuestro caso también es curioso, por un lado, que pongáis en marcha una moneda social, y por otro lado también cómo funciona o cómo funcionáis con esa moneda, tanto pues la gente que en un momento dado la tiene, como cómo se paga con ella, cómo se intercambian esas monedas con la gente que en un momento dado produce cosas para vosotros. Cuéntanos cómo funciona esta moneda, cómo funcionáis.
Bueno, básicamente lo que más usamos nosotros ahora es un software que se llama CES, de Community Exchange Systems, que es uno de los sistemas de software, hay varios sistemas. Este es el que hemos usado nosotros aquí en Cataluña, en las 15 corredes que hay ahora, y es también el sistema que utilizan otras 300 redes en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, si tú me das a mí una clase de yoga, pues todos empezamos en cero, y cuando tú me das a mí una clase de yoga, pues tú subes 10 en tu cuenta y yo bajo 10 en mi cuenta, ¿no? Tú llegas a tu casa, escribes un mensaje en este software que pone, bueno, por una clase de yoga hecha Adidas, pues le cobro 10, yo recibo este mensaje en un correo, y si estoy de acuerdo, pues no digo nada y automáticamente tu cuenta sube 10 y la mía baja 10. Entonces, esta es la forma como funciona básicamente con el sistema, con el CES. Y luego nosotros hemos añadido una opción que consiste también, como hacen algunas otras redes en Europa, de poder comprar también moneda social con euros uno a uno, ¿no? Entonces la gente que no está tan involucrado, que pasa por la feria un día y no tiene nada que intercambiar, o no le interesa inscribirse en la red, pues puede cambiar 5 euros por 5 ecos o ecosench. Y luego nosotros lo que hacemos con esos euros es hacer compras colectivas, como si fuera una cooperativa de consumo, y las traemos al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente a la feria, y se distribuyen a todos en moneda social. Entonces, esa es la innovación que hacen lo que son las ecorredes, que es el modelo pues que hemos hecho aquí en Cataluña y que se está expandiendo pues por varios lugares, en Córdoba, aquí en Aceruna, en Mallorca también, en Aragón y en Madrid también.
Hablas que hacéis luego compras con esa moneda, claro, compras a gente que acepta esa moneda, ¿no?
Sí, nosotros entonces, claro, por un lado hacemos las compras con la parte de euros a productores que aceptan, por ejemplo, solo un 10%, un 20% en moneda social y un 80% en euros, con esos euros que hemos recaudado en la feria. Y por otro lado, pues hacemos compras entre nosotros, entre los usuarios, los prosumidores que producen y consumen a la vez, con ecos, ¿no? Con moneda social, ¿no? Entonces yo, si hago un pastel, pues tú haces una clase de yoga, pues con esos ecos me compras a mí unos pasteles, etcétera, ¿no? Y a medida que vamos cubriendo más ámbitos de la economía, con los distintos proyectos que están apareciendo a raíz también de la cooperativa integral catalana, pues a medida que van haciendo más, que vamos a encontrar más productos y más servicios en la red, pues es menos necesario utilizar los euros para ir a comprar a productores externos. Pero lo interesante es que nosotros combinamos las dos formas, ¿no? Los euros y la moneda social, porque hemos visto que de esta forma, sin pensar en modelos puristas que solo usarán la moneda social o el trueque directo, pues hemos alcanzado muchos más ámbitos al capitalismo, ¿no? Viendo en base a estos tres espacios económicos, que son los espacios de donación, los espacios de trueque directo con moneda social y los espacios de compra-venta en euros en criterios de comercio justo y de sostenibilidad.
Habrá gente que esté escuchando y que esté pensando, vale, esto está muy bien, pero con la cuadrilla de amigos o con la comunidad de vecinos, ¿a más gran escala funciona o hasta qué nivel habéis llegado a funcionar vosotros ya con esta moneda?
Sí, pues eso es un tema muy interesante porque sí, también hemos comprobado con estos años cuál es la forma de crecer de estos sistemas, lo cual nos ha dado también una visión de cómo pueden construirse este tipo de utopías en muchos otros campos, ¿no? Y es que han crecido en base a la réplica autónoma y descentralizada de la experiencia, ¿no? Tenemos una red en el Montseny, por ejemplo, y nunca nuestra idea fue hacer una super mega red en Cataluña que cubriera toda Cataluña con nuestra moneda, ¿no? Sino que nuestra idea era ayudar a otras regiones a que crearan su propia red, su propio sistema, utilizando los mínimos parámetros comunes y en base a eso, pues que desde su autonomía establezcamos redes de intercambio, de conocimiento y de relaciones entre nosotros. Y de esa forma es como hoy hemos llegado a tener unas 5.000 personas directamente vinculadas a las ecoredes y a la cooperativa integral y tal vez unas 10.000 más pues indirectamente vinculadas, que un día pasan por la feria, que un día la utilizan, un día pasan por la ecotienda a comprar parte de compañía social o que directamente compran en euros y que participan de esa forma también como personas más externas de todo este sistema de economía solidaria. La forma de crecer es esa, ¿no? Mediante la réplica autónoma de propuestas que pueden ser replicables.
Una red que poco a poco se va extendiendo y que no sé también hasta qué punto, por ejemplo, surgen proyectos luego al hilo de esta red. Creo que también están saliendo tiendas que funcionan de esta manera, proyectos para personas individuales, también una manera de, no sé, de ganarse la vida a través de redes como esta. No sé cómo se va tejiendo toda esa red.
Sí, ahí, por ejemplo, en la red viene una señora que ha hecho un pastel, que hace toda su vida para su familia, que es muy bueno, pues va a la feria, la gente le gusta mucho, le encanta, entonces esa señora gana confianza en eso, vende más pasteles en moneda social, con eso consigue pues una clase de informática, de inglés, para su hijo, para su nieto, y a partir de ahí pueden surgir iniciativas, de decir, bueno, pues voy a poner un poco más en serio, ya me monto como cooperativa, o me monto como un proyecto dentro de la cooperativa integral, que lo que hace justamente es facilitar todo ese proceso burocrático, legal, etcétera, de constituirse en cooperativa, y ya puede vender ese pastel dentro de la cooperativa integral, donde además se ahorra muchos trámites burocráticos, ya que es como una red de gente que está de acuerdo en arriesgarse a no tener pues, trámites sanitarios, por ejemplo, para poder comer ese pastel o para poder comer patatas certificadas ecológicamente sin un sello externo pues de una corporación ecológica, etcétera, sino a través de la certificación participativa de la gente que está en esa red, ¿no? Entonces, de esta forma, y la gente además se va conociendo, va teniendo confianza y a partir de ahí pues surgen muchos proyectos y han surgido varios, desde, por ejemplo, El Obrador, cerca de Gerona, que es un espacio con unas 8 personas que produce pues tofu, seitán, hamburguesas ecológicas, etcétera, en base a haberse unido gracias a las ecoredes y a la cooperativa integral catalana, ¿no? Se han hecho un paso más allá, han buscado un alquiler de una masía, etcétera, o sea, es algo más que una ecored y que la gente participa en sus casas, pero es gracias a esto que se ha logrado pues esta organización. Luego hay proyectos más ambiciosos como el que estoy yo ahora, que es bueno, que es una gran colonia, una gran fábrica industrial del siglo XIX que estamos comprando para hacer una colectivización industrial. Pues en parte lo que venderemos será en euros y en parte será en monedas sociales.
De ese proyecto también queríamos hablar porque quizás, dentro de todo lo que puede sorprender en un momento dado, pues proyectos como estos de los que estamos hablando, esta colonia colectivizada quizás sea lo que más llame la atención por el volumen, ¿no? Por lo que implica en sí en proyecto. Cuéntanos un poquito, no sé cuánta gente está detrás de esta colonia colectivizada y, claro, y de qué estamos hablando, porque decías, es un edificio muy grande, ¿para hacer qué y qué gente? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, es un conjunto de edificios, o sea, es lo que eran las colonias en Cataluña, fue un modelo industrial del siglo XIX, que tuvo unas partes buenas, otras muy malas, era una forma de feudalismo industrial y con mucha explotación laboral, por un lado, pero por otro lado había cosas interesantes, como que bueno, las colonias se identifican, de hecho fue un modelo que existió solo en Cataluña, yo pensaba que había en otros lugares, pero luego hemos visto que es solo en Cataluña, y que básicamente consiste en poner juntos el espacio de trabajo, el espacio de vivienda de los trabajadores y del director de la fábrica, la iglesia para hacer la misa y adoctrinar a los trabajadores, la escuelita para adoctrinar a los hijos de los trabajadores, el bar y la cantina para que se gastaran ahí el salario de los trabajadores comprándole productos al propio dueño en muchos casos, y a veces pues teatros y tal, ¿no? Eso era en las colonias, que hay como unas 100 en Cataluña que se están degradando y están cayéndose a trozos porque no saben qué hacer con ellas, ¿no? Cuando llegaron los polígonos industriales porque otro elemento central es que también hay el río al lado, del cual se saca con una pequeña hidroeléctrica la energía para hacer mover toda la fábrica. Entonces, el día que llegaron los cables tendidos eléctricos y que se puede enviar energía fácilmente y tal, y pues fueron los polígonos y todo este modelo pues decayó, ¿no? Y entonces, por un lado estamos recuperando este patrimonio histórico y por otro lado estamos recuperando otro patrimonio histórico muy importante que está en el olvido del Alzheimer colectivo que nos han hecho sufrir con la transacción del año 78 en este país, que es básicamente las colectivizaciones obreras del año 36-37, que en el trágico contexto de guerra civil pues fueron unas experiencias maravillosas y muy, muy interesantes de organización sociolaboral alternativa, ¿no? En la que los trabajadores pues trabajan en igualdad como en las cooperativas, pero son unos pasos más allá de lo que son las cooperativas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es unir una colectivización con la colonia y estamos pues aquí unas 25, 30, 35 personas, que va variando un poco quién está aquí, pero estamos comprando 27 pisos, que es una de las naves que hay aquí, son unos pisos del 1870, muy bonitos, pero que hay mucho trabajo de reconstrucción, y luego 30.000 metros cuadrados de naves industriales, y luego entonces las hipotecas, entre comillas, que estamos pagando cada uno, son de 175 euros al mes para tener un piso que en total nos costará 20.000 euros, cuando en Barcelona pues por menos de 100.000 no encuentras nada. Y por otro lado hay espacios productivos que se alquilan a un euro el metro cuadrado, pero más que pretender pues lograr dinero alquilando los espacios, lo que queremos es crear sinergias. Ya tenemos gente de software libre, por ejemplo, en marcha, que es gente que ya ha hecho el N-1 o el EL, que es el software que utiliza el 15M de comunicación, y gente pues que hará un Media Lab colaborativo también para imágenes y vídeos, etcétera, de forma colaborativa. Habrá un taller de reparación de coches también colaborativo y tal, y un espacio para hacer también pues cerveza artesanal, etcétera, ¿no? Hay una carpintería que es de todos también, y donde todos hacemos nuestras ventanas para nuestros pisos de forma conjunta. Entonces, todo un nuevo modelo de organización sociolaboral, sociopolítica, y es plenamente coherente con lo que es el 15M a nivel pues más etéreo, de propuestas políticas y tal, y aquí es una concreción de eso en el día a día, ¿no? Estamos todos trabajando, comiendo juntos, en la cocina, de un lado hacia el otro, y todos pues juntándonos en base a la cooperación, como nació de hecho el cooperativismo ya el siglo pasado, pues gracias a eso logramos acceder a viviendas y espacios y a cosas que por cada uno de nosotros individualmente no lograríamos alcanzar, ¿no? Entonces, es como una cooperativa de vivienda, de consumo y de trabajo al mismo tiempo, en un entorno natural, aquí a unos 50 kilómetros de Barcelona, y bueno, y con mucho trabajo que nos queda aún por delante de reconstrucción, ¿no? Y ahora estaba lijando, por ejemplo, mis ventanas y me queda un buen rato aún.
Te dejamos lijar ya en un minuto, pero una duda. Claro, la gente está pensando, sí, pero ¿cómo se consiguen todos esos metros cuadrados, esos edificios? ¿Se ocupan, se compran? ¿Cómo se consigue? Porque me imagino que estamos hablando de una extensión de terreno y de edificios grandísima.
Sí, es bastante grande, lo estamos comprando, y ya te digo que son 400.000 euros todo lo que nos cuesta todo el espacio. Muchos aquí provenimos del movimiento Ocupa, etcétera. También hemos estado buscando espacios en cesión para hacer ecoaldeas, pero al final nos hemos dado cuenta que para algo de esta envergadura y con esta propuesta de hacer una industria alternativa, también, por cierto, como Open Source Ecology, que es un proyecto parecido en Estados Unidos, pues para hacer algo así hemos pensado que lo más cómodo en realidad es la compra. Y claro, por el precio que nos costaría comprarte dos casas, que son esos 400.000 euros, pues 200.000, pues nos estamos comprando entre 25 familias todo este espacio, ¿no? Entonces, por eso que de momento pagaremos todo el espacio con esta hipoteca, entre comillas, alternativa, que de hecho no es una hipoteca, es una compra conjunta del espacio y tal, pero con esta aportación de cada uno de unos 15.000 a 17.000 euros, compraremos todo el espacio. Y la idea es que también con los espacios de producción, pues también generemos recursos que permitan bajar el precio de cada una de las viviendas. Pero ahora solo, entonces hemos pagado una entrada, el propietario nos permite pagarle de 3.000 en 3.000 euros por mes también, hemos pedido un préstamo a la banca ética y ya hemos pagado la mitad hasta ahora, ya 200.000 euros, y llevamos aquí pues unos 7 meses físicamente entrando y hace pues un año y medio que está el proyecto en marcha.
Pues se nos acaba el tiempo, pero la última cosa ya, Didac, ¿para cuándo está previsto que empecéis a producir y ya podéis vivir ahí en vuestra colonia?
Bueno, a ver, vivir estamos más o menos viviendo ya ahora un poco precario, con mucho frío en este momento, y producir, algunos proyectos ya producen, como la gente del software, porque ya estaba produciendo antes y se han instalado aquí, y luego a producir así la cerveza y cosas así, esperamos que en 2, 3, 4 meses, o sea, hasta el verano, esperamos poder estar viviendo más cómodamente y estar pudiendo producir y ya estar vendiendo en un mercado social y ecológico y con moneda social, pues nuestros productos.
Pues muchas gracias, Didac, te dejamos que sigas lijando, que no es broma lo de lijar ventanas.
Sí, tanto. bueno, eso es lo de menos, hay mucho más trabajo aún más arduo aquí por hacer que ni cuento. Pero bueno, estáis todos invitados, cuando es un espacio abierto a recibir visitas también, siempre, y cualquier persona pues que esté escuchando esto y quiera venir aquí a conocer, pues puede hacerlo libremente a través de la página web cooperativa.ecoxarxas.cat. Ahí pues se puede ver el proyecto de Calafou, se llama, o Colonia Colectivizada, o bueno, poniendo en Google Colonia Colectivizada o Calafou, pues también se encontrará todo.
Muchas gracias, Didac, y nada, ánimo, mucha suerte.
Vale, muy bien, a vosotros.
Agur, chao.
Like dice, they must go be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch, now the hound has a ranch. The old dress is just junk, the etchings on blocks, the old censor won't talk. I'm a blimp that's draining, cut a ties, I'm a moth in training. Flutter by, when I'm gone, when I'm gone, I said I will have satins packs.
Con la música de Tom Waits nos vamos a despedir hoy. Mar de Fueguitos, hemos estado en esa escuela de las 3.000 ruedas, en esa comunidad beduina de la Palestina ocupada. Hemos estado también en esa colonia colectivizada de Calafou, en Cataluña, hablando de monedas sociales, de proyectos alternativos. Regresamos la semana que viene aquí, Mar de Fueguitos. Agur.
I will be satisfied. Now Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch.